Ventura, yo me gustaría invitarte a un viaje imaginario. A un viaje imaginario que nos lleve al año, me da igual, el año 2066, 2086. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de varias décadas? ¿Muy distinto a lo que conocemos ahora?
Yo creo que sí, que el mundo será muy, muy, muy distinto. Vamos, más que nada porque ya el mundo es muy distinto hace algunas décadas, ¿no? Si yo comparo mi juventud, el principio, finales de los años 70, principios de los 80, con la juventud de mis niñas, y es totalmente distinta. Es totalmente distinta ya no solo porque la sociedad española sea distinta, ¿no? En aquel momento estábamos en la transición, ahora estamos en otro momento. No, ya no es solo eso, ya no es solo que el momento social o político sea distinto, sino que las cosas que son cotidianas ahora no lo eran entonces, ¿no? Por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, en fin, eso ha cambiado muchísimo la vida de la gente. Yo creo que los jóvenes de mi edad de entonces, de 22, 23 años, o la que tienen ahora mi hija, la chica, por ejemplo, Clara, que tiene 25, no concebiría una juventud como la que yo tuve. Para ellos, todo el tema de nuevas tecnologías, etcétera, yo creo que ellos lo han vivido, han nacido con ello, y para ellos es muy normal, no lo conciben, ¿no? Y eso ha pasado en muy poco tiempo, y yo supongo y entiendo que en las próximas décadas va a ocurrir más o menos lo mismo, ¿no? Eso provoca un salto generacional mayor que el que yo tuve con mis padres. Pues es probable que sí. Es probable que eso haga que las generaciones sean algo más distintas que cuando ese desarrollo no era tan acelerado, ¿no? La historia, de hecho, ha ido acelerando poco a poco. Es decir, en la Edad Media había pocos cambios, en la Edad Moderna había pocos cambios, había cambios muy importantes, pero pocos, que influían relativamente poco en la sociedad, y es el siglo XX cuando ese desarrollo se dispara casi geométricamente, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir siendo así.
Pero justamente en el momento de mayor desarrollo tecnológico es cuando menos nos comunicamos unos entre otros.
Sí, claro. Bueno, cuando menos o cuando más, porque, es decir, yo vuelvo a compararme. Yo tenía mi pandilla de amigos, por decirlo de alguna manera, pues éramos 7, 8, 10, que salíamos, que íbamos al cine, que, en fin, éramos eso, 8, 10, ponle que 12 amigos a lo mejor, y montábamos una fiesta. Ahora es posible que efectivamente la gente, los jóvenes, tengan esa misma pandilla de 8, 10 o 12 amigos, pero además tiene otra de no sé cuántos cientos de amigos, que son los que hablas con ellos por Facebook, por WhatsApp, por no sé qué. Que es verdad que a lo mejor no existe un lazo de amistad como el que entendemos, pero sí que existe una cierta complicidad importante, y de hecho esos lazos de Facebook y WhatsApp a veces para ellos son más importantes o más profundos que los que tienen personalmente con los que tienen más cercanos, ¿eh?
¿No cree entonces que tanta evolución y tanto progreso nos aleje del sentido humanista de la vida?
Yo creo que no.
Porque la gente va en autobús, va en el metro, va en el tren y van con sus móviles y no miran de al lado, ni dice buenas tardes, ni dice buenos días, ni gracias, ni perdón.
Bueno, pues sí, es posible que eso ocurra, pero vamos. Yo creo que, a ver, sí hay medios suficientes para que la gente se comunique y se exprese y además sea capaz de lanzar sus ideas, y además a mucha más gente que antes. que a lo mejor eso tropieza con lo que es el trato cotidiano. Pues, hombre, yo sinceramente pienso que eso no es culpa de la comunicación, eso es culpa de la mala educación que haya tenido una persona, porque, hombre, yo a los jóvenes que conozco, yo no voy a decir que conozca muchísimos jóvenes, ¿no? Pero a los jóvenes que conozco están muy enganchados en temas de redes sociales y sin embargo son perfectamente educados. Quiero decir, si se cruzan con el vecino en el ascensor, le dicen buenos días y hablan con él, lo que hablamos todo el mundo, que cómo está el día hoy, no sé qué. No sé, yo por lo menos los jóvenes que conozco creo que eso no les está haciendo apartarse de su vida real y estar en una vida cibernética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Supongo que va de todo, ¿eh? Pero yo lo que veo, y sobre todo entiendo que no tiene la culpa, es decir, el que haya más medios para hacer cosas, para comunicarse, no tiene por qué afectar, o no debería afectar a la relación humana normal, ¿no?
Llevamos muchos años oyendo hablar de crisis, crisis en todos los parámetros, en todos los valores, no solo crisis económica. De alguna manera, ¿no cree que en el fondo es una forma de insultar a nuestros abuelos? Hablar en estos momentos, en la sociedad en la que vivimos, decir que estamos en crisis cuando pensamos cómo vivieron hace 60 años en la España de los años de posguerra. ¿Hablar de crisis ahora es realmente objetivo comparándolo con la España que vivieron?
Yo creo que no te tienes que ir a la España de hace 60 años. Es que tiene nada más que cruzar el estrecho de Gibraltar.
Por ejemplo.
Solamente con cruzar el estrecho de Gibraltar se nos tendría que caer la cara de vergüenza de hablar de crisis. O irte a Sudamérica y se te cae la cara de vergüenza de hablar de crisis. Realmente estamos hablando de crisis porque hay unos problemas macroeconómicos muy importantes que le afectarán a no sé quién, porque realmente luego quien paga todo eso pues son pues la gente más desfavorecida, ¿no? Pero incluso la gente más desfavorecida nuestra, no estoy hablando de extremos, ¿eh? Estoy hablando de, cuando hablo de más desfavorecida, digo la clase baja nuestra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están en mucha mejor posición que cualquier persona que esté en un país subdesarrollado. Entonces, bueno, pues, hablamos de crisis, pero en fin, tendríamos que mirar ya no solo atrás, ¿eh? Ya no solo recordar que mi madre, mi abuela y mi tía tuvieron que comerse unas lentejas que estaban adornando una lámpara porque no tenían que comer, o que comían algarrobas y cosas de este tipo, ¿no? Que ya también nos tendría que hacer pensar. Es que eso todavía está ocurriendo en muchos sitios, mientras nosotros estamos aquí, pues, teniendo, sí, unos problemas financieros, pero que no tienen nada que ver con lo que pasa en otros sitios, ¿no?
Si los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, el sur siempre está tan lejos del norte y el poder siempre en riesgo de corrupción, ¿por qué no hemos sabido reducir las desigualdades? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos construido esto así? Porque al final somos los seres humanos los que hacemos esto. Somos responsables del mundo que hemos construido. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Pues yo creo que hemos llegado hasta aquí porque hay una clase dominante que son los que realmente manejan la situación, los que manejan las finanzas, los que manejan los medios de comunicación, los que manejan todo, que son los que realmente tienen interés en que esto siga siendo así. Porque al final cualquier crisis o cualquier otra situación, como por ejemplo la guerra, favorece a unos cuantos y además siempre a los mismos. Cualquier situación que afecta a la gente normal, que puede afectar a la gente normal, está enriqueciendo a los que son verdaderamente ricos. Es decir, cualquier guerra sale ganando los que fabrican armas, por ejemplo. Tenemos ejemplos, a ver, que a lo mejor no son muy, a lo mejor son anecdóticos, pero por ejemplo, el escándalo, por ejemplo, de la gripe A, en la que supuestamente estábamos expuestos a una pandemia horrorosa en la que íbamos a morir todos o casi todos, y que al final hubo dos casos en el mundo, ha servido para que una farmacéutica en concreto gane miles y miles de millones de dólares con la complicidad de todos los gobiernos del mundo. Eso era una, ya te digo, una anécdota, porque es una especie de crisis sanitaria, ¿no?, que no se produjo. Hombre, con el ébola no sé yo si al final va a pasar lo mismo. Es verdad que el ébola sí que es cierto que es una enfermedad mucho más grave, y sí que es verdad que la gente muere, pero al final cualquier crisis, sea de cualquier tipo, sea sanitaria, sea financiera o sea armamentística, al final los que salen ganando son siempre los que lo provocan o los que tienen los medios para poder sacar partido de ello. Y eso es lo que pasa, que no, en fin, hay unos cuantos que evidentemente les conviene que esto siga estando así.
¿Y al ciudadano qué le queda? ¿Qué le queda por hacer? Al ciudadano medio que vive en su contexto, en su ciudad, en su pueblo.
Pues al ciudadano medio le queda vivir. Y el ciudadano medio yo creo que tiene la sensación de que él no puede hacer nada contra eso. Y como él no puede hacer nada contra eso, lo que tiene que intentar es, en la medida de sus posibilidades, vivir lo mejor posible. Es decir, yo no creo que exista conciencia de revolución, ¿eh? Para mí es impensable que la gente ahora mismo quisiera modificar esta situación, ¿vale? Esta situación es posible que pasando los años, o pasando las décadas, o pasando los siglos, pues haya alguna evolución histórica que cambie esta situación. Pero yo lo dudo mucho, porque probablemente en cualquier época el esquema social que tenemos ahora mismo, pues prácticamente es similar al que pudiera haber, por ejemplo, en el Imperio Romano. Es muy similar, había unos pocos que tal y había muchos que eran la masa y que, en fin, quizás, bueno, claro, con el paso del tiempo eso se ha ido quizás agravando, o la distancia haya sido mayor, ¿no?, entre los poderosos y los normales, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso es algo que venimos sembrando desde hace muchísimo tiempo.
¿Y le ha defraudado la política como instrumento de transformación de la sociedad?
Sí, a mí me ha defraudado muchísimo. A mí me ha interesado mucho la política y, sobre todo de joven, pues sí que, en fin, yo creía en la política, creía en los partidos, creía en los líderes. Y desgraciadamente ahora no creo ni en los partidos, ni creo en los líderes, y sí creo en la política entendida como la ciencia que permite analizar, debatir y avanzar en cuestiones que le conciernen a todos los ciudadanos. Como eso, sí creo en la política, pero es que desgraciadamente creo que tras eso de que llaman política, pues están escondiendo muchísimos intereses, tanto personales como corporativos, como de partido, que hacen imposible que esa concepción de la política se esté llevando a cabo. Y solo hay que verlo. Es decir, ya no solo son los casos de corrupción, ¿no?, que impactan mucho, sino simplemente hay que ver la controversia que hay con los partidos, entre los partidos, con cuestiones que son, yo creo que perfectamente asumibles por todos, pero por el simple hecho de que el contrario dice que no, yo digo que sí, o el que dice que sí, digo que no. Entonces yo A mí la política no es que me haya decepcionado, es que creo que no se está haciendo política.
¿La sociedad está siempre por encima de sus representantes políticos?
Bueno, la sociedad siempre está encima, por encima de sus representantes políticos. Los ciudadanos, depende. Depende cómo se mire. Es decir, si estamos hablando de ciudadanos que consienten que eso ocurra, que votan repetidamente a los políticos que están haciendo lo que están haciendo, pues el ciudadano no está por encima. Es que es el consentidor de la situación, ¿no? Sí que es cierto que la sociedad entendida en su conjunto, pues yo creo que con toda seguridad sí hay en ella mucha más honradez, mucha más honestidad y mucha más sinceridad que pueda haber en la clase política, pero al fin y al cabo quien mantiene esa clase política es la sociedad, con lo cual en realidad somos cómplices de lo que está ocurriendo.
En todo caso, siempre hay que votar.
Siempre hay que votar.
Como sociedad, ¿le parece que somos excesivamente materialistas y egoístas?
Sí, yo creo que sí. Creo que cada vez somos más materialistas. Es curioso porque la sociedad es, yo entiendo que cada vez es más materialista, pero al mismo tiempo sí que es cierto que hay sociedades, y además sociedades muy avanzadas, como puede ser la estadounidense, que se aferran mucho a conceptos espirituales o religiosos, ¿no? Y a mí eso también me da miedo. Yo voy a decir una barbaridad, pero prefiero casi más a una sociedad materialista que a una sociedad imbuida por ideas religiosas. A mí me da mucho miedo la religión, yo no soy religioso, no soy creyente, pero ya no es que no sea religioso o no sea creyente en la religión en la que me han intentado educar, ¿no? En la que me hicieron tragar desde niño, sino es que creo que el concepto de religión es una de las catástrofes más importantes que ha sufrido la humanidad, o que está sufriendo la humanidad y que sigue sufriendo la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo prefiero a una sociedad que sea más materialista a que sea más religiosa.
Era mi siguiente pregunta, las religiones. Era precisamente si considera que han hecho mucho daño a los pueblos.
Mucho, mucho, lo siguen haciendo. Es decir, hay un pasaje de el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, en el que Jesús está en el lago Tiberíades, en la barca, y aparece el demonio, ¿no? El diablo, Satanás, para tentarlo. Y Jesús no cae en la tentación, ¿no? Y le dice que va a seguir para adelante con su con su historia, con su deber y con lo que le ha pedido su padre, ¿no? Y entonces Satanás, el demonio, como los queramos llamar, le hace una relación exhaustiva de toda la sangre que se va a derramar gracias a que él va a morir en una cruz, ¿no? Tú vas a morir en una cruz y te vas a sacrificar por todos, pero tu sacrificio para lo que va a servir es para, y hay una relación enorme de todas las guerras de religión que ha provocado el cristianismo, ¿vale? Pero no es solo el cristianismo el que ha provocado esas guerras de religión, es que el Islam, ahí lo tenemos, que lo sigue haciendo actualmente. En fin, cualquier religión, sobre todo si se lleva al fanatismo, termina pues en enfrentamiento, claro, y ese enfrentamiento provoca rupturas, y esas rupturas provocan guerras y provocan odios, y en fin, yo ya digo, para mí la religión es religión en tomada en su conjunto, ¿eh? No la católica, ni la islámica, ni la budista. La religión en sí es uno de los virus malignos, de los más malignos que tiene esta sociedad, la humanidad en su conjunto.
El modelo francés, el modelo del Estado de Francia, el sentido laico de la vida de Francia como Estado, quizás sea lo que más le convenza como modelo de Estado, me refiero, en este contexto.
Como modelo de Estado, sí. Lo que pasa es que yo es que en eso sí que soy muy, muy radical, ¿no? Yo hay dos o tres cosas. Yo creo que soy una persona muy moderada, pero hay dos o tres cosas en las que soy muy radical, y en una de ellas la religión. Evidentemente, yo prefiero un Estado laico como modelo francés a un Estado como el español, que como se quiera o subrepticiamente o no tan subrepticiamente está apoyando a la religión católica, ¿no? O ya digo, o el modelo de Estados Unidos, donde, bueno, poco más que las cosas se hacen casi por la gracia de Dios, ¿no? Mm. Pero yo es que incluso en un Estado laico, como siguen cabiendo las religiones en un Estado laico, ya digo, yo en esto soy muy radical, yo sería partidario de erradicar el concepto de religión. Ya sé que eso es imposible, ¿no? Porque eso está en los genes de la humanidad y es imposible. Pero
para limitarlo al ámbito estrictamente personal.
Personal, sí. Absolutamente. Absolutamente. Mira, yo no conozco en profundidad el budismo, ¿eh? Ni me he puesto nunca a estudiarlo, porque, ya digo, no quiero yo perder el tiempo en temas de religión. Pero sí, tuve un profesor de inglés que era budista, y tal como él veía el budismo, tal como él me lo contaba, no sé si es exactamente así, el budismo no deja de ser una opción o una manera personal de ver el mundo, ¿no? Pero personal, ni siquiera compartida, sino personal, ¿no? Me decía yo, bueno, pero vosotros no tenéis iglesias, no veneráis. No, nosotros, bueno, alguna vez nos reunimos y charlamos y tal, pero el budismo es algo que lo llevo yo dentro y es una cosa mía, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría que la religión fuese eso, que cada uno llevase dentro el concepto que quiera, si quiere, de la divinidad, pero que no lo confronte con el del lado.
Pero al final las personas necesitan creer en algo, ¿no?
Hombre, según por lo que tú entiendas por creer en algo, es decir, yo no creo que sea necesario que la persona crea en la divinidad, ni en el más allá, ni en el tal. Yo al menos no lo creo. Y yo estoy en una situación en la que posiblemente dentro de muy poco me enfrente a ese instante en el que uno dice, ¿y de aquí a dónde voy?, ¿no? Yo no creo en ese a dónde voy. Evidentemente yo creo en las personas, creo en otras cosas, pero yo no creo que se necesite pensar, es decir, creer en algo sobrenatural o en algo del más allá. Yo ya tengo dicho que, por supuesto, yo no quiero responsos, ni quiero extrema unciones, ni quiero historias de este tipo. Y no las quiero porque no creo en ellas. Entonces, si lo que me estás preguntando es si la persona siempre tiene que creer en algo superior, yo te digo que no siempre, vamos, en mi caso por lo menos no.
Y no, le estoy preguntando en qué cree.
¿En qué creo yo?
Sí.
Mira, yo creo en general en la honradez, la honestidad y la sinceridad de las personas, en general, ¿vale? Yo a gente que no conozco o que conozco muy poco, siempre le doy el beneficio de la duda de que son personas honestas, ¿no? y en las que conozco más profundamente por el trato, por los años, por no sé qué, la verdad es que siempre me cuesta creer en la mala voluntad de las personas. Me cuesta mucho trabajo creer en eso, con lo cual yo creo que la gente es buena, en definitiva, ¿vale? Yo siempre me pongo en el sitio del otro y aun viendo cosas que no me gustan, yo casi nunca, no voy a decir nunca, porque algunas veces sí, ¿eh? Pero casi nunca creo que la gente haga las cosas con mala voluntad. Yo siempre creo que la gente hace las cosas a veces por torpeza, o a veces llevado por otro tipo de tal, pero por mala voluntad y por tal, no. Entonces, yo creo en la buena voluntad de la gente.
Si pudiera elegir en qué época histórica, en qué contexto histórico le hubiera gustado nacer, ¿qué elegiría? ¿La Cádiz del 1812, el Renacimiento? No sé. ¿Qué época de la historia le hubiera gustado nacer para vivir aquello?
Hombre, yo como soy muy curioso, me hubiera gustado nacer en muchísimas épocas, ¿no?
Tiene que elegir una.
No, claro, pero como tengo que elegir una, me quedo con la mía. Sí, no, me quedo con la mía por una razón. Es que como la mía hoy por hoy es la última, tengo la suerte de poder conocer todo lo que ha pasado anterior a mí, ¿no? Que creo que es muy interesante. Y claro, elegir un sitio, una época en la que haber nacido, me resulta muy, muy complicado, porque serían muchas épocas. A ver, yo más que nacer, a mí lo que sí me gustaría es tener una máquina del tiempo, ¿no? Y en esa máquina del tiempo tú me dices, ¿qué te gustaría visitar? Es decir, tienes tres opciones para visitar y conocer un poco cómo era lo... Yo me gustaría poder vivir unos días en un burgo de la Edad Media. Me gustaría vivir unos días en la Florencia de Da Vinci, a principios de 1500, por ejemplo. Y una tercera época que me gustaría vivir sería probablemente el siglo XVIII, en el esplendor de Cádiz, cuando estaba la Casa de Contratación, cuando en Cádiz había muchos teatros, había mucha vida cultural. Ese Cádiz sí me hubiera gustado conocerlo.
Antes decía que en otras cosas también era radical. Sí. ¿En qué otras cosas es radical?
Yo soy, por ejemplo, radical en el tema de la monarquía. A mí la... Digo que esto puede ser relevante porque vivimos en un estado monárquico, ¿no? Para mí la monarquía es una aberración. Yo entiendo que un país o una sociedad no puede ser democrática teniendo alguien que por nacimiento tiene derechos adquiridos. Y como tal, rechazo absolutamente el sistema monárquico, por muy parlamentario que sea. Entiendo que esto es un vestigio de los tiempos ancestrales, el que haya alguien que sea superior a los demás, ya nada más que por nacimiento. Y la verdad es que sí que me gustaría... No voy a tener tiempo, pero sí que me gustaría haber podido disfrutar de una proclamación de la República en España.
¿Algún otro aspecto más?
¿En alguna otra cosa más que sea radical? Uh-huh. A ver, tanto como con la religión y la monarquía, ¿no?
O sea, todo se arregla con una reforma de la Constitución, realmente. Radicalidad acaba...
No, es más complicado que eso. Lo de la monarquía sería fácil. Lo de la religión no, lo de la religión no sería nada fácil. Es imposible erradicar la religión de la mente de la humanidad. Es imposible. Es un tema, vamos, que yo hoy por hoy creo que es imposible.
Usted tampoco ha luchado contra ello a lo largo de su vida, ¿no? Más allá de su estricta intimidad, ¿no?
No. Yo si estoy pidiendo o estoy queriendo que precisamente la religión sea algo que se diluya, porque entiendo que es el germen de la mayoría de los enfrentamientos o el pretexto de la mayoría de los enfrentamientos que ha habido en la humanidad. Evidentemente yo no voy a militar en el ateísmo para provocar eso, no. Esta es una visión mía del mundo y de la gente que es mía, y que si me la preguntan yo la digo, pero que no me sirve de controversia con nadie. Es decir, yo no voy a pelear porque la gente sea atea.
Le invitaba al principio de esta conversación a realizar un viaje imaginario porque a usted en el fondo le gusta volar con la imaginación. Sus libros, en un sentido u otro, han sido en realidad un viaje hacia alguna parte. ¿Qué busca cuando escribe Ventura? ¿Busca libertad?
Yo cuando escribo busco explorar nuevas cosas, ¿no? Explorar a través de lo que escribo, explorarme a mí mismo, porque cuando uno escribe una historia, yo creo que va volcando en ella cosas que probablemente tiene oculta en su subconsciente, ¿no? Y que de repente pues van saliendo y van tomando forma y te van llevando de la mano pues hacia situaciones, hacia mundos, hacia tal que para ti son desconocidos, pero que en realidad los llevas tú dentro, ¿no? No sé si a eso es llamarle libertad, pero se le podría llamar, porque claro, cuando uno escribe es absolutamente libre y se siente, yo por lo menos me siento, es decir, no tengo ninguna atadura, no hay nada que me impida escribir lo que yo escribo, sea lo que sea, ¿no? Pero ya te digo, yo más que esa libertad, que sí que es verdad que existe, yo creo que me estoy explorando a mí mismo y que estoy encontrando cosas que yo no sabía que había en mí, ¿no?
Y en alguna medida, ¿no cree que ha sido un poco egoísta a la hora de escribir? Lo digo porque, por lo que hemos hablado en alguna ocasión, quizá ha escrito más pensando en usted y para usted que en compartir y en buscar al lector que no le conoce absolutamente de nada. No sé si me equivoco mucho en el enfoque.
No, vamos a ver. No, yo no sé si he sido egoísta. Yo creo que no. Creo que no he sido egoísta. Yo lo que he sido es cobarde, eso sí. Yo he sido cobarde porque ha habido algún momento de mi vida en el que sí podría haber tomado la decisión de decir, oye, pues voy a dejarlo todo, o bueno, no dejarlo todo, porque uno tiene que vivir de algo, pero voy a quitarme mucho lastre de lo que, lastre en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Uh-huh. Lastre de lo que tengo encima, voy a coger todo el tiempo que me sobra cuando suelte ese lastre y me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a escribir y además me voy a dedicar a que esto se pueda conocer. En algún momento de mi vida yo lo he podido hacer y no me he atrevido, he sido cobarde y he preferido la seguridad que me daba mi trabajo y la seguridad que me daba la ONCE, de un cierto progreso en mi carrera profesional dentro de la ONCE, que el poder escribir, ¿no? Después, ¿me preocupa que los demás me lean? Yo creo que sí, que hombre, que a todo el mundo que escribe le gusta que los demás le lean. Sí, yo, a mí sí me gusta que los demás me lean. Pero es verdad que no he hecho mucho porque eso sea así. De hecho, tengo muchas cosas que solo ha leído una persona, por ejemplo. Y que podrían haber leído más, pero que solo la ha leído una. En fin, no creo que haya sido egoísta, ya te digo. Yo creo que he sido cobarde y en todo caso poco ambicioso. Yo creo que esas dos cosas, además la cobardía y la falta de ambición, son dos de mis defectos.
¿Usted se reconoce como una persona poco ambiciosa?
Sí.
¿En todos los términos?
En todos los términos, soy poco ambiciosa. Y eso no es bueno. No es bueno, no, yo creo que...
¿Es usted una persona conformista? Es que me sorprende. ¿Se siente, se considera
una... No. A ver, no es lo mismo el ser conformista al ser poco ambicioso. Cuando digo que soy poco ambicioso me refiero, y ahora me tengo que referir a mi vida en la ONCE, ¿vale? Porque al fin y al cabo es donde la he desarrollado. Yo nunca me he conformado con lo que he hecho, es decir, siempre he querido hacer más de lo que he hecho y creo, honestamente, que por los sitios donde he pasado... he siempre intentado hacer muchas cosas que habrán salido bien, habrán salido mal, a unos le habrá parecido bien, a otros le habrá parecido mal, pero yo cuando estuve en el colegio, pues fui el primero en provocar que los niños que estaban en el colegio de la ONCE tuvieran relación con niños de otros colegios, incluso con intercambios, etcétera. Bueno, podía ser un inicio de integración, pero allí teníamos todos los sábados a 8 o 10 colegios de Sevilla con el pretexto de competir en un concurso con los niños y tal. Hice cosas que todavía están en marcha, como cursos de prelaboral, bueno, ahora le llaman de otra manera, pero eran cursos de prelaboral, etcétera. Es decir, yo no me he conformado nunca con eso y siempre he querido hacer más, pero cuando yo me sentí cansado del colegio y tal, yo no ambicionaba algo en particular, ni quería ser director de educación de la ONCE, que a lo mejor podía hacerlo, que llevaba 10 años y que probablemente había hecho méritos más que suficientes como para que hubieran pensado en mí y tal, pero no me preocupaba. Fui al Consejo General, allí hice lo que pude hacer, el libro blanco de educación, en fin, no sé cuánto.
De la ONCE vamos a hablar más adelante, ¿eh?
Vale,
Vamos al término, al enfoque. ¿Ha sido usted más ambicioso dentro de la ONCE que fuera de la ONCE?
Sí, he sido... ni dentro de la ONCE he sido ambicioso, pero no confundir con conformista.
No.
Y sobre todo fuera de la ONCE no he sido nada ambicioso. No he sido nada ambicioso, ¿no?
¿Alguna vez ha declarado que ha sido, que es más un lector empedernido más que un autor que escribe, ¿no? ¿Tantas horas de lectura le han hecho mejor persona, le han hecho ser más racional? ¿Cómo le ha condicionado la lectura?
Hombre,
conformando su personalidad.
A ver, yo he leído mucho y sigo leyendo muchísimo porque sí, que soy un lector empedernido. Eso... ¿ha mejorado mi personalidad? No lo sé. Lo que sí sé es que a mí me ha ayudado a tener un pensamiento mucho más abierto, ¿vale? Leer mucho provoca que tú conozcas muchos puntos de vista de mucha gente distinta y que, que reflexiones sobre ellos, y hay muchos puntos de vista que no te parecen adecuados o que no van con tu manera de ser, pero hay otros que sí. Y hay libros enteros que te enseñan a que hay otra manera de ver el mundo, o nada más que una frase que te abre la visión de otra cosa. En definitiva, yo creo que tengo un pensamiento más amplio, más rico y más libre porque leo mucho.
Porque al final la cultura es la verdadera riqueza.
No, pero bueno, la cultura no, es una broma. La cultura sí es la verdad que es la verdadera riqueza. Lo que pasa es que la gente no come con cultura.
Ya, pero bueno, también esta vida no es cuánto tienes, sino a quién conoces y qué conoces, ¿no?
Sí, pero eso está. Las cosas están muy ligadas. Quiero decirte, cuando hablamos, por ejemplo, de libertad de expresión, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Bueno, pues eso es cierto hasta cierta medida, porque hay gente que tiene más libertad de expresión que yo o que tú. Porque tienen muchas más posibilidades de poder expresarse libremente, y tiene una cadena de televisión o tiene una cadena de periódico o tiene mucho dinero. En la cultura pasa exactamente igual. Yo afortunadamente he tenido la posibilidad de leer mucho porque también tengo una posición económica que me permite hacerlo. Una persona que tenga que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la tarde para ganar 800 euros y mantener a 4 hijos tiene muy pocas posibilidades de poder acceder a la cultura que yo he accedido. Y probablemente una persona que no tenga que trabajar y que tenga muchísimos millones, pues tiene más posibilidades de acceder a la cultura que las que tengo yo. Con lo cual, la cultura es verdad que es una verdadera riqueza, pero también es verdad que todos no estamos en las mismas condiciones de poder acceder a esa riqueza.
¿Hay algún autor que le haya influido más como escritor y como lector?
A ver, yo hace años, hace muchos años, yo tenía muy claro pues cuál era el mejor libro, cuál era el mejor autor y todo eso, ¿no? Ahora ya no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque a medida que he ido leyendo, entiendo que en literatura hay, es verdad que hay obras cumbres y hay escritores cumbres, pero también hay muchísimo, es decir, que cosas que no son comparables. Por ejemplo, a mí en mi juventud, es decir, en los primeros años de lectura, de lectura más o menos consciente, no estoy hablando de, evidentemente, cuando tenía 10 años, ¿no? En aquella época, pues, me podía gustar Miguel Strogoff o los de Stephen Keller, etcétera, ¿no? Hablo cuando ya uno tiene un poco más de conciencia de que eso de leer es algo más que seguir una aventura, ¿no? A mí el libro que más me impactó en aquella época fue Cien años de soledad. Lo sigo considerando uno de los mejores libros que yo he leído, ¿no? Y Gabriel García Márquez me parecía, pues, un escritor insuperable. De aquello que dices, bueno, después de haber leído Cien años de soledad y después de haber leído a García Márquez en El otoño del patriarca y en algunas cosas más, se van y ya, ¿qué más vas a leer si este hombre es que...? Pues no, pues te sigues encontrando muchísimas cosas y muchísimos autores que no son García Márquez, que no escriben como García Márquez, pero que también llegan muy hondo. Por ejemplo, a mí hay un autor indio, Rohitan Mistry, que escribió Un perfecto equilibrio, pues que es un libro que me impactó. Yo bueno, pues me pareció algo extraordinario, ¿no? La visión de la sociedad hindú refleja Rohitam Mistry a través de cuatro personajes y de cómo esos personajes enfrentan la vida desde el punto de vista de una persona hindú, a mí me impactó mucho, ¿no? Pero igual que me impactó mucho eso, y yo lo recuerdo, mira, ayer mismo le recomendaba a mi hija que leyera Un perfecto equilibrio. Ayer mismo se lo grabé para que lo pudiera tener en un CD y poder leerlo mientras va en el coche y tal. Pues hay otros tantísimos autores que es casi imposible. Yo qué sé, Günter Grass, por ejemplo. Günter Grass, que yo tenía cierto recelo en leerlo porque había leído alguna cosita que no me había terminado de llenar. Sin embargo, pues leo Años de perro o leo El tambor de hojalata y también me llega muy, muy hondo, ¿no? En fin, son tantos que es muy, muy difícil. Coragé Sambhoile, pues es otro autor que con música acuática a mí me cautivó y de hecho busco constantemente libros de él a ver qué es lo que va saliendo para poder leerlo. William Boyd, por ejemplo, ¿no? No sé, mucha gente. Y también tengo mis autores malditos, ¿eh? Quiero decir evidentemente que no son malditos para otros y que son muy apreciados por el común de los mortales y que le dan premios Nobel y cosas de estas, pero que yo soy incapaz. Por ejemplo, a mí Camilo José Cela me parece un extraordinario escritor cuando escribe La familia de Pascual Duarte. A partir de ahí se acabó, para mí, para mí. Murakami, mira, Murakami, yo he leído A la caza del carnero salvaje, me quedé diciendo, ¿este hombre de qué va? Luego me dijeron, hombre, que es que de verdad, que es muy bueno, que tal y cual. Bueno, pues digo, voy a intentarlo. Y digo, voy a leer El pájaro que le da cuerda al mundo. Y lo leo y me quedo también igual. Y digo, coño, primero un carnero, no un pájaro. Me dicen, no, no, pero lee Casca en la orilla, que Casca en la orilla sí que es buenísimo. Y digo, mira, pero no lo voy a leer, porque mira, el primero era un carnero, el otro un pájaro, y en la orilla lo mismo un mejillón. Yo no.
¿Y Kafka? Que no. ¿Kafka qué le pareció en su momento?
Kafka, a mí Kafka me encanta. A mí me encanta Kafka. Yo sé que es una lectura muy, muy difícil, pero a mí el castillo. Y no hace mucho leí América, que no lo tenía yo controlado de Kafka. América me gustó mucho. La metamorfosis a mí me impactó. Me impactó muchísimo. Me llegó muchísimo. También me llegó no solo por la historia que se cuenta, sino porque durante algún tiempo estuve temiendo despertarme siendo un...
Sí, esa sensación la provoca, es una sensación física. Leyendo ese libro, es verdad, a mí no me ha pasado con ningún otro libro. Sí, es muy desagradable.
Es muy desagradable. Ajá. Pero a mí me encanta Kafka. Es que son tantos que yo me podría poner a decir...
¿Y ha habido algún libro que haya leído varias veces?
Sí, ha habido algún libro que he leído varias veces. Por ejemplo, ya lo comentaba antes, ¿no? 100 años de soledad, sí lo he leído un par de veces o tres incluso, ¿no?
¿Qué le permite viajar más, la lectura o la música?
La lectura. La lectura, porque yo en la música soy un oyente, nada más. Quiero decir, yo no entiendo de música. No he entendido nunca de música. Bueno, tengo un año de solfeo, y tengo algunas nociones y tal, pero...
Pero cuando dice que no entiende la música...
No.
¿La música transmite o no transmite?
No.
¿Que a usted le transmite?
No, que no entiendo de música, digo.
Vale.
No entiendo de música, no la música. Yo escucho la música y la música a mí me transmite cosas. Y me... Oye, o me relaja, o me exalta, o me tal. Pero no entiendo de música, quiero decir... Yo, cuando me dicen que la quinta sinfonía de Beethoven está en do menor, para mí eso no me dice nada, ¿vale?
Pero, bueno, obviamente eso es secundario, eso obviamente es secundario.
Ya.
Lo importante es que se
deje pero a veces no... digo yo que no es tan... digo yo que no es tan secundario cuando uno entiende, ¿no? Porque... Mira, hay un programa en Radio Clásica que se llama, se ha llamado de distintas maneras, ¿no? El diván, contenido y significado, bueno, uh-huh. En definitiva, es un programa en el que un señor, Luis de Benito, te coge una pieza musical y te va explicando el porqué de las cosas. El por qué, cuál es el tema principal, por qué cuando en un intervalo salta una nota más baja, él va dando esas explicaciones, ¿no? Y explicaciones que, bueno, pues tendrán, yo no sé si son absolutamente ciertas o no, supongo que este hombre será profesor de conservatorio o algo así, o será músico, va explicando y te va explicando una serie de cosas que si tú no las conoces no las entiendes. ¿Por qué Mahler hizo el movimiento de tal manera o por qué lo hizo de tal otra, ¿no? A eso es lo que me refiero, que yo de eso no entiendo. Por eso seguramente me estoy perdiendo cosas, porque no entiendo. Porque a mí me encanta Mahler, que no me gustaba, ¿eh? A mí no me gustaba Mahler. Hasta que me paré un día a escuchar bien la quinta, a mí me cautivó la quinta de Mahler y a partir de ahí empecé a escuchar Mahler y bueno, salvo la novena, que no me gusta nada, el resto de Mahler me encanta, ¿no? Pero claro, yo me pierdo cosas porque no entiendo de música, pero en literatura sí entiendo de literatura. Entonces, como sí entiendo de literatura, hay cosas que no me pierdo. Y sí entiendo por qué un autor escribe las cosas de una manera, o por qué utiliza metáforas, o por qué hace aliteraciones, o por qué hace pleonasmos, o... o por qué le gusta en un momento dado hacer un oxímoron, por ejemplo, ¿no? Entonces yo de eso sí entiendo. A ver, tampoco soy yo un catedrático de literatura, pero sí entiendo. Entonces en la literatura me pierdo menos cosas que me pierdo en la música.
Con la música, ¿usted ha tenido algún autor favorito como Beethoven o Mendelssohn que se encuadran dentro del romanticismo? Uh-huh. Y usted, no sé, si es un romántico empedernido o lo ha sido, ¿lo es?
No, lo he sido nunca.
Creo que no lo es. Me sorprende que sus autores favoritos se encuadren dentro de ese romanticismo, precisamente.
No, lo he sido nunca, no. En fin, yo es que para el tema de la música soy... estoy muy encasillado, ¿no? Ahí, pues me gusta mucho, sí, muchos compositores del romanticismo, ¿no? Pues Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Schubert, Schumann, y hay otros muchos más, ¿no? Pero que estoy muy enclavado en eso, pero no tanto porque sea romanticismo o no, sino porque me gusta, simplemente porque la música que ellos hacen a mí me gusta. A partir de que empieza el siglo XX, pues me gusta, por ejemplo, Rachmaninoff, que a pesar de haber vivido gran parte del siglo XX, hace música que a mí me gusta, o Mahler, que murió en 1912, hace música que a mí me gusta, aunque hay algunas, pues que no, como ya te digo, la novena, por ejemplo, que no me gusta, ¿no? Pero la mayoría de lo que hace me gusta. Pero empezamos a meternos en el siglo XX y yo de verdad que no entiendo no entiendo a Bartók, no soy capaz de escuchar a Bartók, no soy capaz de escuchar la mayoría de las cosas de Prokofiev. Curiosamente sí soy capaz de escuchar los ballets de Prokofiev, ¿vale? La Cenicienta, por ejemplo, los Romeo y Julieta, sí me gusta, pero cuando Prokofiev hace un concierto de violín, pues no, a mí no me llega. A mí no me llega. Y ya la música llamada contemporánea, yo lo siento en el alma, pero es que no me llegue, es que me parece un insulto a la música.
¿Alguna vez has sentido incomprendido por su pasión por los libros y su amor a la música?
¿Incomprendido?
Sí.
No, incomprendido no. Yo soy en general una persona muy solitaria. Entonces, hay muy poca gente que me pueda transmitir incomprensión por este tema, ¿no? Por otras cosas sí, pero por este tema no. Porque las personas que viven conmigo pues entienden que esas son las cosas que me gustan y las entienden y las comprenden, y las que no viven conmigo no lo sufren. Entonces, no, en ese sentido no.
¿Ha transmitido a sus hijas ese amor por la lectura y por la música?
Lo he intentado. Lo he intentado y en una de ellas medio lo he conseguido, en Patricia, que sí que lee, no lee como a mí me gustaría que leyese, pero lee, y en Clara no lo he conseguido. En cuanto a la música, estamos totalmente en hemisferios contrarios y en absoluto he sido capaz de transmitirle el amor por la música clásica, no, en absoluto. Son refractarias a la música clásica.
¿Alguna vez me va a reconocer que se siente un periodista frustrado?
Sí, yo soy un periodista frustrado, sí. Ya te he contado cuando... Pues yo quería hacer periodismo y bueno, pues por esos azares de la vida no lo pude hacer. Pero sí, me hubiera gustado.
¿Y hay algo de literatura en el relato periodístico, en el periodismo que leemos hoy y que vivimos hoy? ¿Hay algo de literatura o ya queda poco?
No, yo no veo literatura en el periodismo de hoy. De hoy en día no, yo no veo.
Esa crónica de García Márquez cuando empezó a escribir no ha vuelto a suceder.
No, a mí me parece que no, o por lo menos yo en lo que leo no encuentro eso. Yo fundamentalmente en prensa pues leo El País y leo el ABC, que es lo que tengo metido en mi iPhone, ¿vale? Y leo El País y leo el ABC. Leo El País y leo el ABC por intentar ver dos puntos de vista que se entiende que están en dos polos distintos, ¿no? Yo por lo menos en lo que leo yo no encuentro literatura.
Llevamos prácticamente una hora de conversación y me queda la parte más privada de lo que es la vida, de su visión de la vida, no de su visión de la vida, sino de su propia vida y el capítulo de la 11. ¿Se arriba para adelante?
Sí, hombre.
Pues venga. Ventura, ¿la infancia marca tanto? ¿Somos lo que aprendimos a ser de pequeños?
Hombre, la infancia marca muchísimo. Y concretamente, yo creo que a todo el mundo le marca la infancia, ¿eh? Y evidentemente a partir de la infancia que has tenido, pues empiezas a construir y esos cimientos son muy importantes para luego. En mi caso, la infancia me marcó muchísimo más, porque yo perdí la vista con 5 años, con lo cual eso es algo que te cambia la vida completamente. Yo evidentemente no era... El día que perdí la vista, la tarde que perdí la vista, no era el mismo niño que esa misma mañana veía, ¿no? O el mismo niño que venía del parque viendo y que tal, y que de repente al entrar en su casa y subir la escalera pierde la vista, no era el mismo.
¿Eso, el recuerdo que le queda, es traumático?
No es traumático. Se me ha quedado grabado, es decir, se me ha quedado grabado ese momento. Y la reacción que yo tuve en ese momento no fue nada traumática. Es decir, yo subí las escaleras, llegué a mi casa y dije, mamá, no veo. Mi madre se creyó que era una broma. Dije, no, mamá, que no, de verdad, que no veo, que no veo, que no veo. Y le dije, bueno, pues me voy a casa de Manolín a jugar. Manolín era mi vecino que vivía al lado. Yo vivía en lo que se llamaba antes una casa de vecinos, ¿no? Uh-huh. Sí, mi madre me puso una silla en medio y yo me choqué con la silla, evidentemente, porque no veía. Y me fui a jugar. Y me fui a jugar y entonces yo le decía a Manolín, Manolín, que ayúdame porque es que como no veo, creo que para mí en aquel momento los colores eran importantes, ¿no? Y estábamos con una arquitectura, estábamos haciendo una casita y yo pues quería hacerla de, ya no recuerdo qué colores, y él me estuvo ayudando. Hasta ahí me acuerdo, ¿vale? Ese es el recuerdo que tengo de ese día. Pero no lo recuerdo como algo traumático. Es decir, yo no vivo la ceguera como un drama. Posiblemente porque perdí la vista a los 5 años, ¿no? Pero sí que es cierto, evidentemente, que de estar en el colegio de San Martín y jugar al fútbol con mis amigos y corretear por allí, al cabo de año y medio después de perder la vista, entrar en un colegio de la 11, en el que además estaba interno, que es una situación que también marca, y mucho. Durante 8 años, pues claro que me cambió la vida, pero ni yo lo siento como un drama ni lo siento como un trauma.
¿Y sus padres?
Hombre, mis padres hicieron lo que pudieron hacer en aquel momento. En aquel momento lo único que podían hacer era llevarme a un colegio de la 11. Yo entiendo y lo sé que sufrieron mucho, evidentemente, porque que tu hijo se quede ciego no es plato de gusto. Yo sé que sufrieron, pero hicieron lo que tuvieron que hacer, y lo que tuvieron que hacer fue llevarme a un colegio de la 11. No tenían otra cosa que hacer, y fue lo que hicieron, y yo les estoy agradecido. Se portaron muy bien. Ellos iban a verme al colegio cada 15 días, yo me iba a casa a las vacaciones, siempre me he sentido muy protegido y muy mimado incluso por mis padres y, en fin.
¿Ese colegio estaba en?
En Sevilla, sí.
En Sevilla, vale. ¿Y la relación ahí con los compañeros, con los profesores, cómo fue? ¿Qué recuerda? Lo que debió ser unos años muy intensos emocionalmente, me imagino.
¿Con los profesores en el colegio, dices?
Sí.
Bien, yo... A ver, yo como... yo soy una persona muy fría. Yo soy una persona muy fría. Para un niño de 7 años decir que soy muy cerebral sería a lo mejor un poco exagerado, ¿no? Pero a mí tampoco constituyó ningún trauma entrar en un colegio interno. De hecho, yo no lloré cuando, que era lo normal, ¿eh? Los chavales cuando los dejaban lloraban como Magdalena. Claro, se iban de su casa, y además muchos de ellos se iban de su casa para no volver a ver a sus padres en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque los míos venían cada 15 días a verme porque estaban en Cádiz y porque ellos querían y hacían un esfuerzo, ¿no? Pero había otros que, pues sus padres no tenían medios y tal, y no los veían en 3 meses y lloraban y estaban muy tristes. Yo llegué al colegio y bueno, pues tenía que estar en el colegio y en fin, fui un alumno, yo creo que muy normal. No, nunca tuve grandes situaciones graves de disciplina, por ejemplo, ni malas relaciones con profesores ni con tal. Fui un alumno, bueno, está feo que lo diga yo, pero brillante, en el sentido de que pues mis notas eran pues siempre de las mejores, ¿no? Tuve algún roce en algún momento con alguna de las monjas del colegio, pero bueno, aparte de eso, sinceramente, el recuerdo que guardo del colegio con respecto a la gente es bastante bueno, en general. En general. Ahora sí que a mí, ¿en qué me marcó el colegio de Sevilla? A mí el colegio de Sevilla me convirtió en ateo militante a los 8 años. Es decir, yo... el hecho de que un chaval de 7 años le hagan hacer unos ejercicios espirituales de una semana, con silencio absoluto, misas todos los días, rosarios, reflexiones y tal, en vez de convertirme en santo, que es lo que supuestamente se pretendía, a mí me hizo ateo militante a los 8 años.
¿De pequeño qué quería ser de mayor?
Yo desde muy pequeño quería escribir. Vamos, y de hecho, hombre, hace unas semanas que entregamos los premios Prometeo, a mí me hizo mucha ilusión, porque yo desde que tenía 8 o 9 años concursaba en el concurso Prometeo y además ganaba primeros premios y esas cosas, ¿no? Entonces, a mí desde chico lo que más me gustaba era escribir. No sé si pensaba en ser escritor, ¿eh? No sé exactamente si era eso, el ser escritor como tal, pero sí era lo que más me gustaba, escribir. Vamos, y de hecho yo tuve muy claro ya a partir de los 14, 15 años, cuando ya me vine del Colegio de Madrid y empecé a estudiar BUP en Cádiz, en el Instituto Columela, yo tenía muy claro que quería ser periodista. Y quería ser periodista porque quería escribir.
Los territorios marcan mucho el ser. Dígame lugares que le hayan influido a lo largo de su vida, de su infancia, ese Cádiz, del principio, Sevilla, la universidad. Dígame lugares concretos y por qué.
Lugares concretos y por qué.
Uh-huh. Vale. El otro día en Cádiz hablaba de una esquina en concreto donde estuvo el vendedor. Dígame sitios que han marcado.
A mí me ha marcado mucho Cádiz y no he vivido mucho en Cádiz, Yo no he vivido mucho en Cádiz y sin embargo me ha marcado mucho a mí. La época que más me ha marcado y que yo recuerdo como la época más feliz de mi vida fue cuando decidí irme a estudiar al Instituto Columela. Yo estaba en Madrid, por cierto, una ciudad que me gusta mucho, Madrid, pero estaba en Madrid, pero decidí irme a Cádiz cuando no había integrada ni nada de eso, no había ni profesores de apoyo ni nada, absolutamente nada. Yo llegué y la presentación del curso fue un viernes. Y claro, yo llegaba a un sitio donde no conocía absolutamente a nadie y donde nunca nadie había visto a un ciego estudiando. Ni se le había pasado por la cabeza ni a profesores ni a...
¿Hablamos de Madrid o de
alumnos,
Sevilla?
De Cádiz.
De instituto.
Vale. Yo llegué a mi clase y, a mí lo primero que me pasó ese día fue que al entrar en clase, como la tarima del profesor era muy larga, llegaba casi hasta la puerta. Yo entré y tropecé con la tarima y me caí. Y me levanté. Y lo pasé muy mal porque allí se produjo un silencio absoluto, ¿no?
Nadie se rió,
pero un silencio absoluto. Esa fue la presentación del viernes, tenían un par de horas o por ahí. Yo cuando volví a mi casa volví hecho polvo. Yo no había hablado con nadie, me había caído, entendía que había hecho el ridículo y yo ese fin de semana lo pasé muy mal. Tuve una especie de depresión, me metí en la cama y yo lo único que pensaba era decirle a mi madre, porque en ese momento mi padre estaba embarcado, decirle a mi madre: mamá, prepárame la maleta que yo me voy para Madrid el domingo, que yo quiero estar entre ciegos porque yo esto no... Pero no, dije, no, voy a intentarlo. Y fue pues la decisión más importante de mi vida. Porque ese lunes se me acercó un chico, empezó a hablar conmigo. Me acuerdo que lo primero que me dijo fue: ¿tú cómo vas a aprobar el curso si mi prima, nada más que porque se partió un brazo, ha suspendido el año pasado? Y digo, bueno, pues yo lo voy a intentar. Y con ese amigo empecé a hablar. Paco luego se casó con mi hermana, luego se divorció de mi hermana. Empecé a hablar y a partir de ahí con otros y yo fui muy feliz. Fue una etapa verdaderamente feliz. Me sentí normal entre la gente. bueno, en fin, poco a poco fuimos haciendo nuestra pandillita. Fue cuando, por ejemplo, conocí a Mari Carmen en aquella época, ¿no? Y ya éramos esos 8, 10, 12 personas que prácticamente salíamos todos los días, que venían a mi casa, que nos ayudábamos en los estudios. Yo seguía sacando notas brillantes, porque está mal que lo diga, pero es que ha sido así durante toda mi carrera, ¿no? Y por lo tanto podía ayudarles en cosas y ellos podían ayudarme en cosas a mí, por ejemplo en física y química, que a mí se me daba fatal y me ayudaban. Pero sobre todo yo, la amistad con esos compañeros, el poder disfrutar de la vida con ellos, para mí fue muy importante. Esos 3 años que yo pasé en el Columela fueron los más importantes, los más felices de mi vida.
Volvemos al callejero. Lugares. Lugares que han marcado.
Lugares muy concretos.
Sí.
Pues estoy hablando de Cádiz. Bueno, te digo, el Instituto Columela es un lugar muy concreto y, uh-huh. y ese a mí me marcó.
¿Esa esquina como vendedor en la calle?
Esa esquina como vendedor me marcó también por varias cosas. Primero porque yo me tuve que poner a vender precipitadamente. Mi padre tuvo una enfermedad y se quedó en paro y ya además no podía, estaba incapacitado y en mi casa no entraba ningún ingreso.
¿De qué año hablamos?
Estamos hablando del año 80-81. Uh-huh. Entonces mi hermana todavía no estaba trabajando y el único que podía conseguir un trabajo era yo. Entonces yo me fui a la delegación de Cádiz, hablé con Antonio García Jurado y le dije: Antonio, yo necesito trabajar, pero necesito trabajar ya. Es decir, ya es, esto sería un jueves, un viernes, yo necesito trabajar el lunes. Y me lo arreglaron y el lunes empecé a trabajar. ¿Vale? Yo ya tenía contacto con la ONCE, porque el Instituto Columela estaba muy cerca de la ONCE, íbamos allí a desayunar y tal. Y poco a poco, pues bueno, conocí a uno, conocí a otro y yo ya tenía relación con la ONCE. Relación en el sentido de que yo hacía cosas para la ONCE en plan voluntario y tal. Bueno, y se portaron muy bien, me pusieron a vender. Para mí eso fue muy fuerte porque, claro, yo estaba en mitad de la carrera. Yo estaba en ese momento en tercero y yo tuve que hacer tercero, cuarto y quinto compatibilizando la venta con los estudios, ¿no? Y para mí era importante el que yo estuviera estudiando, el que yo estuviera haciendo historia, el que yo, vuelvo a repetirlo, siguiera teniendo un expediente muy brillante, porque yo en toda la carrera solo saqué 2 notables, todo lo demás fueron sobresalientes o matrículas de honor, ¿no? Y estar en esa esquina y escuchar de vez en cuando cosas que te hacían pensar que la gente que te compraba cupones entendía que tú no eras capaz de hacer otra cosa, pues hombre, a mí me pesaba mucho, ¿eh? Yo recuerdo, y no se me olvidará nunca, que el mismo día que yo fui a... que a mí me dieron la última nota, por cierto fue Historia de Estados Unidos, me dieron la última nota, y por lo tanto ya había terminado la carrera. Ese mismo día, vendiendo en la esquina de la calle Pelota, me viene un señor, me compra 4 cupones y me dice: desde luego, hijo, yo te compro esto porque sé que tú no puedes hacer otra cosa en el mundo. Eso me lo dicen el mismo día que termino yo una carrera, ¿no? Y que estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Entonces, para mí el tema de la venta fue muy fuerte en ese sentido. Pero al mismo tiempo me enseñó muchas cosas. Me enseñó la capacidad de sacrificio, porque había que echarle muchísimas horas. Me enseñó compañerismo. Yo monté un sindicato y además conseguí que fuera el sindicato con más socios de España. Me metí en el tema sindical en la ONCE cuando aquello era de temas provinciales, ¿no? El sindicalismo. Sí, me enseñó muchas cosas. A mí no me gustaba vender, ¿vale? No me gustaba vender, igual que ahora mismo a muchos jóvenes no les gusta vender. Pero una cosa es que no te guste vender y otra cosa es que tú entiendas que vender es un trabajo muy honrado y muy digno, pero que sí, que a veces cuando eres joven y cuando crees que puedes hacer otras cosas, pues te pesa un poco.
Tuvo también sus momentos gratificantes, imagino.
¿En la venta?
Sí.
Sí, sobre todo con los compañeros, ¿eh? Yo la venta en sí, lo que es la venta en sí, para mí no era muy gratificante porque yo no soy buen vendedor, no era buen vendedor. Yo vendía todo porque echaba muchísimas horas y en aquella época eso de devolver los cupones era algo que dolía muchísimo. Y entonces, pues si yo me ponía a las 8 de la mañana y si tenía que estar hasta las 8 de la tarde, estaba y vendía a fuerza de eso. Pero no a fuerza de simpatía ni de a fuerza de tener cualidades para la venta, porque no las tenía, no va con mi personalidad. Pero los momentos gratificantes eran fundamentalmente con la gente que conocí, con los compañeros que conocí, con la capacidad que tuve de poder hacer que la gente trabajara comúnmente para un proyecto, en fin, en ese sentido sí.
¿Cuántos años estuvo como vendedor?
Tuve tres.
¿Usted cree que todo el mundo que tiene algo que tiene alguna responsabilidad en esta casa debería pasar alguna vez por la etapa de las ventas en la calle?
Aunque suene demagógico, sí. Aunque suene demagógico, sí. Quiero decir, yo sé que habrá gente que diga que eso no tiene nada que ver y que uno puede ser, y es verdad, ¿eh? Uno puede ser muy buen directivo, un buen mando intermedio sin haber pasado por la venta. Pero es que la venta hoy por hoy es el sustento de esta casa y hay que saber lo que pasa a un vendedor en la calle y cómo se vende y qué se escucha y qué tal para poder entender realmente cómo poder llevar este negocio. Es muy difícil que alguien que nunca jamás haya visto un cupón o que nunca jamás se haya puesto en una esquina sea capaz luego a la hora de gestionar de entender lo que le diga un vendedor cuando se le acerque. Entonces, yo creo que sí.
Desmonte de una vez el prototipo andaluz, ¿cómo es el gaditano?
No te entiendo.
Vamos a ver, hay un tópico sobre la imagen del andaluz fuera de Andalucía y quizá el gaditano responda más a ese tópico que cualquier otro, ¿no? Entonces, ¿no está un poco cansado ya de la imagen de estereotipada de los andaluces? Poniendo como ejemplo al gaditano, ¿no?
Sí, no, hombre. A ver, yo creo que todos los arquetipos son falsos, ¿vale? Es verdad que hay gente que se puede acercar mucho a ese arquetipo, pero son falsos. A mí no me gusta, evidentemente, la imagen que se tiene del andaluz fuera de Andalucía. Y a veces me he sorprendido de gente que realmente cree que estamos aquí todo el día con la pandereta. Pero de verdad, que hay gente que lo cree. Y hay gente que cree que el gaditano está todo el día cantando chirigotas y comparsas y no es verdad. Pero sí es verdad que la gente tiene una idiosincrasia en cada sitio. Los andaluces en general tenemos una y el gaditano en particular pues tiene otra. Y esa idiosincrasia sí que es cierto que se ve mucho en la ciudad y se nota, ¿no? Y yo creo que no hay por qué sentirse mal porque eso sea así. Yo, por ejemplo, no tengo esa idiosincrasia gaditana. Yo me alejo mucho de lo que sería el arquetipo gaditano, incluso del arquetipo andaluz. Yo ni soy gracioso, ni me gustan las juergas, ni sería capaz de cantar en una chirigota, ni... Yo me alejo mucho de eso. Pero a mí sí me gusta cómo es en general el gaditano. Es una persona abierta, es una persona amable, es una persona, sobre todo, alegre.
Eso que usted llama idiosincrasia es lo que yo llamaría el arte de vivir.
Sí.
¿Es parecido a eso?
Sí. Cada uno tiene su manera de ejercer el arte de vivir en cada sitio.
Porque Andalucía al final es una tierra de emprendedores y de esfuerzo, tanto más como cualquier otra región europea.
Como cualquiera, evidentemente.
Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Transmitir una imagen. Nosotros hemos contribuido también a esa imagen.
Sí, nosotros hemos contribuido a esa imagen porque parte de esa imagen nos ha servido para comer. Claro, es que la alegría del andaluz, el flamenco, el no sé qué y no sé cuánto, le ha servido para comer a mucha gente. En Cádiz mucha gente come de las chirigotas y las comparsas. Y naturalmente que lo tiene que transmitir fuera, porque el año pasado, por ejemplo, los de los vascos, vamos, los vascos, los de salieron la chirigota, eran de vascos, no, no recuerdo, la Pachi, creo que se llamaba. Los Pachi. Bueno, pues los Pachi, además de cantar en Cádiz, lo que querían era que esto se escuchara en el norte para que los contrataran, y los contrataron. Entonces, quiero decirte que parte de esa manera nuestra de vivir ha servido para que pudiéramos comer. Y como para comer, lo tiene que conocer la gente, tal. Otra cosa es que, bueno, pues que se ha quedado esa imagen. ¿Por qué? Pues porque impacta, porque el tema andaluz es muy diferente al tema de otras regiones.
Al final, los lugares que me nombras son de Cádiz todos. Haga un esfuerzo por decirme uno de Madrid y otro de Sevilla, que son dos ciudades que forman parte de su trayectoria, ¿no?
Sí.
Y no vale decir Prado 4 y Resolana 30. No, no. O Prado 24.
No. A mí una ciudad, Madrid es una ciudad que me gusta y... Hombre, a ver, un sitio en particular en Madrid yo realmente no lo tengo. Yo lo que sí recuerdo con mucho cariño es el año que estuve en Madrid, que pasé de un colegio de Sevilla donde estábamos absolutamente controlados por los educadores, por los curas, por las monjas, etcétera, etcétera, que no teníamos posibilidad de nada, que no podías fumarte un cigarro, que no podías salir a la calle, a Madrid donde tenías toda la libertad. Toda la libertad. Si yo podía salir a la calle, podía fumar. Entonces, ese año en el que yo recorrí mucho Madrid en metro con mis amigos y íbamos a buscar una cervecería porque nos habían hablado de ella, o íbamos a buscar una manifestación. Yo estuve en Madrid el año que murió Franco y pues recuerdo que un día me fui con... Había muerto Franco y habían anunciado una manifestación en el barrio de San Blas. Pues allí que nos fuimos con al barrio de San Blas a encontrar la manifestación, no la encontramos, por cierto. Pues esos recuerdos los tengo de Madrid, sobre todo del metro de Madrid. Yo hace mucho tiempo que no viajo en metro, pero ese año viajé muchísimo en metro. Para mí era una cosa muy novedosa, porque evidentemente eso casi no lo había. Pues esos viajes en metro son los que... Lo que más cariño recuerdo de Madrid.
Es curioso que no tiene ninguna sensación de recuerdo de Madrid como ciudad con barreras, ¿no? Una ciudad más difícil que Cádiz a la hora de moverse, de movilidad, de vivir. No tiene ninguna sensación.
No tengo esa sensación. Hombre, tengo la sensación de que en Cádiz se vive más fácilmente y mejor que en Madrid, pero no, realmente no. Yo, la verdad es que Madrid es una ciudad que me gusta. Madrid es una ciudad en la que yo hubiera vivido sin ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, sí tuve la oportunidad de vivir en Madrid porque me ofrecieron una dirección general, la Junta de Dirección General, pero que yo rechacé, pero no la rechacé porque fuera en Madrid ni nada, porque... precisamente yo en Madrid era una ciudad de las que podría haber vivido perfectamente si hubiera querido, ¿no? Y no lo hice. Y de Sevilla, es que yo de Sevilla, realmente yo Sevilla la conozco poco. Yo vivo aquí hace 30 años, pero yo me he movido por el entorno donde estaba en mi casa, que era Luis Montoto en aquel momento, y ahora en Santa Clara. Y yo no guardo recuerdos especiales de Sevilla. Para mí es difícil decirlo, a lo mejor alguien pensará que es un desprecio, pero para mí Sevilla es una ciudad desconocida. No es una ciudad que yo entienda como mía, a pesar de haber vivido 30 años. Igual que cuando estoy en Cádiz, yo siento la sensación de estar en mi sitio. En Sevilla no.
Pero eso es de una decisión consciente, o sea, no, usted no ha querido que eso sea así, respecto a Sevilla me refiero.
No, yo
no, no la ha hecho suya porque no ha querido, realmente.
Sí, es probable que sea así, probable que sea así. Pero bueno, la verdad es que no he sido capaz de entender a Sevilla.
Si tuviera que resumir el álbum de su vida dentro de la 11, ¿con qué momento se quedaría?
¿Con qué momento me quedaría?
Momentos.
Con momentos. Hombre, yo me quedaría en la 11 con mi primer día de venta. Ese fue un momento, pues, importante para mí. Me quedaría con mi entrada en el Consejo General. Para mí el Consejo General constituyó una época, sobre todo los primeros 4 años, muy apasionante de mi vida y, hombre, uno realmente así de repente encontrarse en el Consejo General, que era y que sigue siendo, vamos, el órgano de gobierno de la 11 y tal, pues la verdad es que sí que fue un momento importante, ¿no? Y no sé si con alguno más, porque, bueno, ha habido muchos importantes, ¿eh? Muchísimas cosas, pero así, para resaltar, pues eso, ese primer día de venta y ese primer día en el Consejo General, en el salón de plenos, que te impresiona, ¿no? Después, cuando llevas allí 4 o 7 años, o voy ahora, pues ya no te impresiona porque has estado allí mucho, pero el primer día te impresiona mucho esa entrada en el Consejo General.
¿Se siente parte del alma de la 11?
Sí, sí. Sí, yo me siento parte del alma de la 11 porque, primero, porque voy a llevar 50 años en la 11. Y, hombre, y 50 años en la 11 creo que son más que suficientes como para que se sienta uno alma de la 11. Pero, en segundo lugar, y modestamente, porque yo esos 50 años los he vivido muy para la 11. Y creo que con mis equivocaciones y con mis manías y con mis historias, yo creo que he puesto un granito de arena para que la 11 sea mejor. Me habré equivocado en muchas cosas, pero creo que también le he puesto muchísima honestidad y muchísimo cariño a todo lo que he hecho para la 11 y nunca me ha pesado y, por lo tanto, creo que sí, que puedo decir con orgullo que yo formo parte del alma de la 11.
¿Le ha devuelto la 11 tanto como usted le ha dado a ella?
Sí, me ha devuelto, pues, simplemente con pensar que he podido tener un trabajo, que he podido mantener una familia, que la 11 me lo ha permitido todo. Es decir, yo sin la 11, ciego en España en el año 64, un niño ciego de 5 años en el año 64, sin la 11, ahora pues sería seguramente un analfabeto, desclasado y desintegrado, pues con 55 años. Es decir, todo lo que he tenido me lo ha dado la 11 y, por supuesto, que yo entiendo que sí, que es, vamos, yo le he dado mucho a la 11, yo le he dado a la 11 toda mi vida y se la voy a seguir dando hasta el último minuto, y la 11 me ha dado todo lo que tengo en la vida. O sea, que es una especie de simbiosis, ¿sabes?
¿Le ha defraudado la vida en algún sentido?
¿La vida? Bueno, a veces la vida te defrauda en cosas puntuales. A mí la vida me ha defraudado en una cosa muy importante, y es que yo hubiera querido vivir más. Y yo soy curioso por naturaleza y soy... A mí me hubiera gustado, ya no por cuestiones personales, que también, ¿no? Me hubiera gustado saber qué es de mi hija cuando hubieran tenido 45 o 50 años, su desarrollo en el trabajo, si llegan a tener hijos y ese tipo de cosas. Y eso la vida me ha privado.
Estamos los tres, ¿vale? Para que tú lo sepas.
Vale, vale, voy en 5 minutos. Y eso, pues, la vida me lo ha robado. Y eso sí me ha defraudado, sí.
¿Sus hijas son todo para usted? ¿Es lo más importante de su vida?
Sí. Sí, mis hijas son lo más importante de mi vida. Y lo más difícil de mi vida también, ¿eh? Yo, los años más difíciles son los primeros años de mi hija, cuando eran chiquititas. La verdad es que me daba mucho trabajo, ya no solo porque tenía que cambiar pañales y bañarla y darle de comer y todas esas cosas, pues, sino que porque a mí me costó mucho. Yo creo que para un matrimonio ciego, tener dos hijos, que además los tuvimos relativamente seguidos y tal, y llevarlos solos, porque estábamos completamente solos, no teníamos a nadie que nos... digo, a nadie de la familia, que nos ayudase y tal, porque vivíamos solo aquí en Sevilla. A mí eso sí me costó. Pero sí, para mí son muy importantes, y ya te digo, a mí me hubiera gustado saber que es de ella, pues, una cosa razonable, ¿no? Yo tengo ahora mismo 55 años, pues razonablemente podía haber vivido hasta los 75, 80, eso hubiera sido razonable, y eso me hubiera dado la oportunidad de saber más cuál habría sido la vida de mi hija, ¿no? Y bueno, pues la vida me ha defraudado y eso me lo ha robado, y eso sí lo siento mucho.
¿Cree que ha amado lo suficiente?
Sí.
¿Y si pudiera volver atrás?
No se puede. No se puede volver atrás.
¿Siente que ha arriesgado lo suficiente?
No, no ha arriesgado lo suficiente. Ya te he dicho antes que hay dos cosas que son dos defectos míos, que son la cobardía y la falta de ambición. Y la cobardía también en el tema personal a mí me ha hecho, pues, no realizar cosas que ahora mismo, pues, yo me arrepiento y que debería haber hecho, pero fui cobarde y opté por lo más sencillo, y sí, lo lamento, sí.
Y ya por último, ¿cómo les explico a mis hijos quién es Ventura Pazos?
Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que le podría decir que soy una persona que ha sido capaz de superar muchas dificultades, pero que sin embargo no tiene conciencia de ser ningún héroe.